Iniciamos una edición más del espacio que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, con dos patas, que en este caso será presentado esta tarde por Carmen Navarre. ¿Qué tal, Carmen?
Hola, Enrique, muy bien, buenas tardes.
Una pregunta que ha sido obligada por el reciente torneo que se celebró en Tordesillas, el Toro de la Vega. ¿Qué opinión te merece lo que allí pasó este año?
Me parece lo mismo que otros años, porque el torneo, o el mal llamado torneo, siempre produce lo mismo, que es la muerte cruenta de un animal inocente. Entonces, desde la Protectora de Animales, rechazar este tipo de actos, este tipo de ensañamiento con un animal, y que creo que el eco que ha tenido este año con programas televisivos de por medio, creo que ha sido un paso grande, y ojalá esa difusión consiga que el año que viene no haya un toro más. Este año fue elegido, y que en el 2015 por fin veamos el fin del Toro de la Vega, porque creo que esta sociedad se merece acabar con ese tipo de crueldades. Y quiero dar las gracias a todos los activistas que estuvieron allí jugándose el físico, y que más de uno acabó herido por una panda de energúmenos vecinos de Tordesillas. Así que desde aquí, gracias, porque son unos valientes. Hemos empezado con el Toro de la Vega, que es un torneo que es legal, que se celebra en este país, que supuestamente es europeo, y vamos a tratar el tema de las leyes, el tema de cómo está el panorama en España y hacia dónde queremos avanzar. Para ello contamos esta tarde con Mercedes Ortola Seguí, que es licenciada en Derecho y es voluntaria de la SBAP, y cuya tesina va relacionada con el tema de la regulación de las leyes. Así que le damos ya la bienvenida. Buenas tardes, Mercedes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, ante todo, muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Coméntanos cómo empieza tu preocupación por el maltrato animal.
Mi amor por los animales ha sido de toda la vida. De hecho, yo soy hija de cazador. Aparte de hija de cazador, a mi padre le encantaban los toros. Y yo ya desde pequeña lo odiaban, o sea, no podía soportarlo. Y ya cuando me fui haciendo mayor y mi padre iba a cazar, yo cuando llegaba a casa con la caza le decía asesino de animales. Mi padre me miraba y se reía, me decía, esta niña está tonta. De hecho, hace poco me decía mi hermano, ¿pero tú te lo comías? Digo, hombre, me lo comía porque a mí me sentaban en delante del plato y te decían, hasta que no te lo comas, de aquí no te levantas. Pero llegó a un punto en que dije, no puedo comerme eso. Además que yo asistía a torneos de tiro de pichón y sé cómo acababan los animales, porque siempre había alrededor de la zona que estaba acotada para el tiro de pichón, habían más personas cargadas con escopetas por si acaso el animal salía vivo. Muchas veces estos animales no salían vivos, salían mal heridos y acababan de rematarlos cuando los llevaban los cazadores o morían agonizando.
¿Y cuando decides llevar esa lucha o esa inquietud por el maltrato, por estar en contra de esas crueldades, a llevarlo a tu terreno profesional?
Pues nada más empezar la facultad, yo ya tenía claro lo que quería hacer, o sea, yo quería especializarme en derecho animal. Lo que pasa es que vivimos en un país donde el derecho animal es escaso o nulo prácticamente, dada la incidencia que en espectáculos públicos, como este último, el Toro de la Vega o las corridas de toros, está tan inculcado culturalmente en nuestro país, que desde mi punto de vista no tiene ningún sentido que se le llame cultura. Maltratar o masacrar a un animal no es cultura. Cultura es perderse dentro de un libro, imaginarse millones de cosas con ese libro, perderse en un teatro, perderse en una ópera, perderse delante de un cuadro. pero llamar cultura al sufrimiento y al padecimiento de un animal para mí no tiene ningún tipo de sentido, y afortunadamente cada día para menos gente.
Empiezas la carrera y conforme avanzan los años tú tienes que realizar un trabajo.
Yo soy de la licenciatura de 2001, lo que pasa que las leyes en educación, como todos sabemos, están continuamente cambiando. Las jornadas que celebraban en la universidad sobre los nuevos derechos de los animales, yo estuve en las últimas, en la cuarta edición, interesantísimas. Yo les recomiendo a todo el mundo que si alguna vez las pueden volver a celebrar, que vayan.
¿Que las pueden volver a celebrar porque ya no se celebran?
No se celebran porque no hay fondos. Estuve hablando con la directora del Instituto de Derechos Humanos, Consuelo Ramón, que organizaba estas sesiones, y entonces me dice, haz el doctorado. Te parece así un poco raro porque dices, eso me queda muy grande. Pero fue a partir de ahí que fui animándome, porque yo tenía muy claro desde siempre, de toda la vida, o sea, no es que diga, ay, pues mira, voy a dedicarme a esto, no. De toda la vida yo he tenido claro que tenía que hacer algo por los derechos de los animales, por la defensa de los animales, por la brutalidad que se hace hacia ellos. Entonces, cuando acabé la carrera, como cambiaron las leyes, tuve que hacer un máster de Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional, y fue a partir de ahí que tienes que hacer un trabajo fin de máster. El problema es que aquí no hay ningún programa de derecho animal. Entonces yo dije, es que a mí me interesaría hacerlo sobre derecho animal. O sea, yo no quiero hacerlo sobre derechos humanos. Y hay mucha gente que se dedica a los derechos humanos. No es que los menosprecie, ni mucho menos. Considero que es muy importante los derechos humanos. Pero sí que quería hacer algo nuevo, algo que no estuviera controlado, digamos, por los derechos humanos. Entonces fue cuando yo propuse, dije, quiero hacerlo en derecho animal y la legislación que hay actualmente. Entonces, las primeras jornadas que hubieron en la Facultad de Filosofía aquí en Valencia sobre el nuevo respeto hacia los animales, también muy interesantes, hablando con Consuelo Ramón, que me la volví a encontrar allí, contactamos con el que iba a ser el tutor de mi tesina, y Consuelo también me comentó que ella sería la del doctorado. Y fue a partir de ahí cuando ya llevaba ya un año investigando, cuando ya empecé a, digamos, a elaborar este trabajo fin de máster, obligatorio, que tienes que hacerlo.
¿El trabajo cuánto te ha llevado?
Llevo un año haciendo el trabajo, haciendo esbozos, esquemas, porque es tan amplio, pero tienes que acotar, porque es un trabajo fin de máster y el máximo era 100 hojas. Lo que pasa es que yo me excedí, pero llevo un año con ese trabajo y 2 años recopilando material, libros, entrevistas, noticias de periódicos, de todo lo que iba cayendo en mis manos, todo guardado muy bien en una memoria USB y siempre consultando cosas.
Y en ese estudio que has hecho de leyes de España, autonómicas de todo tipo, ¿qué te encuentras? O sea, ¿qué nivel estamos de protección animal a nivel legal?
Yo creo que fatal. Está legislado el maltrato animal en el Código Penal, pero no queda bien determinado, porque el Código Penal, por ejemplo, el artículo 337 dice los animales domésticos o amansados. ¿Qué pasa con los abandonados? ¿Qué pasa con aquellos que ni son domésticos, ni son abandonados, ni son amansados? Después, en cuanto a las faltas también, las faltas sí que te dice los animales domésticos o cualesquiera otros, pero ya a partir del Código Penal, que apenas tiene 3 artículos que regulan el maltrato animal, te vas a las leyes administrativas. El Estado posee una legislación sobre protección animal para bienestar animal, que es la ley 32/2007, que ha sido reformado, pero que se basa más que nada en los animales de granja, y lo que regula es el transporte, el sacrificio, los animales de investigación. En los animales de compañía apenas dedica una disposición adicional primera, y después está toda la legislación autonómica, 17 comunidades autónomas, que cada una legisla según su criterio, lo que a lo mejor en una es una infracción, en otra no lo es. Las sanciones pueden ser hasta de 20 euros a 3.000 o 4.000, depende de la comunidad autónoma. Falta intercomunicación entre las diferentes comunidades autónomas en cuanto al tema de animales abandonados, porque hay muchas veces que se pierde un animal aquí y no es de aquí, es de otra comunidad autónoma, por la falta de control por parte de las administraciones de que los animales estén identificados. Que muchas veces, si un animal se pierde aquí y sus dueños se van, el animal, si cae en una perrera, hay perreras que a los 3 días sacrifican. O sea, si no encuentran al amo y no lo pueden adoptar, a los 3 días sacrifican. Y
normalmente se decía que eran unos 20 días.
Es que depende de comunidad autónoma. El plazo mínimo son 3 días.
A nivel nacional no hay ningún marco que diga X días.
Hay una ley marco que se está confeccionando ahora por el Ministerio de Medio Ambiente, pero es para el comercio de perros y gatos. Estamos en las mismas. No define qué animales protege. En primer lugar, porque el comercio no se limita a los perros y gatos. Comercio ilegal de animales, hay animales exóticos, hay animales salvajes, y un sinfín de conceptos de animales que pueden ser objeto de comercio. Solo regula lo que son los comercios de perros y gatos. El resto, ¿qué pasa? después le concede determinadas competencias a los ayuntamientos que la ley de reguladora de bases de régimen local nunca le ha concedido. Un ayuntamiento, esta ley no le dice qué tienes que hacer si tienes que tener un núcleo zoológico o no lo tienes que tener, o qué hacer con los animales abandonados. Es que no te dice nada la ley, es que es tan ambigua, y yo desde mi punto de vista creo que lo hace todo con fines electorales y porque la gente le está pidiendo más protección a los animales. Pero realmente el borrador que actualmente existe y que está elaborando el Ministerio de Medio Ambiente tiene muchas lagunas. ¿Cómo le vas a otorgar tú a un ayuntamiento, aún sabiendo con la crisis que hay en la actualidad, los ayuntamientos van a dotar de inspectores, de medios materiales y personales para controlar las camadas que nacen en ese pueblo, la economía sumergida que hay con la gente que se dedica a criar perros que no está dado de alta y que se crían en unas condiciones pésimas? Yo lo dudo. Que los municipios dediquen medios económicos y de personal a controlar este tipo de situaciones.
Los recursos son escasos y los ayuntamientos ese plus no lo van a hacer. Pero en la época de vacas gordas, ese control, no ya te digo de las camadas, el microchip, por ley hay que ponerse un animal, creo que desde 1997. Y ese control,
no lo
pues
hacen.
De vez en cuando algún policía se anima y va con un lector, pero no,
lo
no
hacen.
Se hace.
No lo hacen. En el pueblo donde vivo, yo alguna vez he llamado a la policía y he dicho, oye, es que mira, aquí hay un perro y tal, ya lo hemos visto y tal, pero es que si no lo llevamos lo tenemos que llevar a la perrera. Dije, mira, no te he llamado por teléfono, porque yo sé lo que significa llevar a un animal a la perrera. Entonces yo sí que muchas veces les he avisado, le estoy poniendo comida a este animal. Digo, a mí me sabe fatal. En alguna ocasión hemos tenido suerte y hablar con la policía me ha dicho, ha aparecido el dueño, ese animal estaba sin identificar. ¿Qué cuesta obligar la misma administración a los que tienen perro a que sean identificados? Pero yo no entiendo, sobre todo en las localidades más pequeñas, igual que no controlan el tema de los perros de caza. Mira lo que está pasando en Andalucía, cuando termina la temporada de caza, ¿cuántos miles de galgos son ahorcados? O matados de cualquier manera, ¿por qué no los controlan? Como hija de cazador que soy, mi padre tenía que ir todos los años a hacerse el permiso de armas. El SEPRONA lleva mucho el tema de las investigaciones del ahorcamiento de galgos. Si usted, que está controlando que este señor tenga el permiso en caza, ¿por qué no controla también los perros que tiene? Yo estuve también mirando, aparte de las leyes de las comunidades autónomas, las leyes de caza. No dicen nada al respecto. Dice que tienen que tener los perros en unas determinadas condiciones.
Pero no las tienen.
Una que no las
tienen.
Cualquier
real a que puedas ir a la zona de Murcia.
No las
tienen,
no las tienen los perros. Pero es que no dice, usted los tendrá que tener inscritos, usted tendrá que tener identificados, usted tendrá que pasar una inspección. No dice nada la ley de caza. La ley de protección de animales tampoco te dice nada al respecto de los galgos, por ejemplo, pasa de largo de este tema. Entonces hay tantísimas lagunas, hay muchísima legislación en este país. Tanta legislación que lo que está creando es una inseguridad jurídica total, porque cada comunidad autónoma legisla según su criterio.
Si cada comunidad autónoma tiene su propia ley, buena, mala, regular, me imagino que falta de muchas cosas, si luego no se aplica esa herramienta...
No obliga a las administraciones a que se aplique.
Pero si a mí la ley me marca, usted deberá identificar a ese animal, a mí me están obligando a identificarlo. Igual que si voy en coche tengo que tener carné, tengo que tener el seguro del coche,
efectivamente,
tengo que pasar la ITV...
Efectivamente.
Entonces, ¿cuál es el problema? ¿La ley? ¿El cumplimiento? ¿La falta de medios para hacerlo?
Eso es competencia de los ayuntamientos. Si tú estás censado en un ayuntamiento y tienes animales, tendrás que tener tus animales censados. Pero es que los ayuntamientos tampoco hacen campañas divulgativas. Es decir, de tal fecha usted tendrá que censar a su animal, usted tendrá que pasar por tal sitio a decir en qué condiciones tiene su animal. Es lo que intenta marcar el nuevo borrador. Controlar un poco, por ejemplo, a la gente que tenga animales, pero ¿va a destinar recursos personales y materiales a ello cuando los ayuntamientos están escasos de presupuesto en la actualidad? Yo creo que el problema empieza desde la misma administración local. Ten en cuenta que estas competencias las tiene que asumir el ayuntamiento. Si el mismo ayuntamiento no controla las poblaciones de animales de compañía o la gente que cría de forma indiscriminada, que muchas veces en los pueblos se conoce todo el mundo y todo el mundo sabe de qué pie coge y de qué pie no cogea, sobre todo los pueblos más pequeños. Si el mismo ayuntamiento lo sabe y no hace nada, sí tiene sospechas, pero no quiere meterse. ¿Por qué? Porque no le da votos. Quieren tener a todo el mundo contento. Entonces, si tenemos a todo el mundo contento, todos felices. Si tenemos al mundo contento y tenemos votos, pues más felices todavía. El mismo ayuntamiento tiene que controlar. Si a ti te ve con un perro, decir, usted lo tiene identificado, deme su tarjeta. Ahora, en como te vean con un perro que esté catalogado como potencialmente peligroso, van a por ti a multarte. Pero no ven los demás. Saben también en algunos sitios que utilizan perros para pelea, que están entrenando perros para pelea. El mismo ayuntamiento lo sabe. ¿Por qué no toma medidas? ¿Por qué no abre una investigación? ¿Por qué no denuncia ante el SEPRONA y abre una investigación? Querer es poder. No querer es dejar las cosas tal cual están. ¿Quién paga al final los platos rotos? Pues los animales. como hay demasiados, pues como sobran.
Comparado con Europa, con otros países de nuestro alrededor,
han evolucionado muchísimo más. De hecho, vosotros lo sabéis que salen muchos perros para el extranjero. Por ejemplo, Inglaterra era un país donde se practicaban una serie de espectáculos, pero salvajes total. O bien eran con toros o bien eran con osos. A los osos incluso les cortaban las uñas, incluso las manos, para que no pudieran defenderse, y eran atacados por perros. En 1922 fue el primer país de Europa que dictó una ley de protección animal y prohibió todo espectáculo cruento, o sea, porque eso era una salvajada. Sí que exportó esos mismos espectáculos a las colonias, y en algún país como Pakistán se siguen celebrando. Alemania, por ejemplo, en su Constitución Federal, en el artículo 20A, recoge la protección animal. En Suiza, cada cantón tiene su propia ley de protección animal. La mentalidad es otra. También es un problema educativo. Si tú a un niño lo dejas que vaya a una corrida de toros, cuando sabemos que la ley de espectáculos públicos prohíbe a menores de 16 años acudir, pero ahora cuando las fiestas de Alchemesí, los niños están acudiendo a las becerradas. Están en la calle viendo lo que le hacen a los becerros. Si tú estás educando a un niño de esa manera, cuando sea mayor, hará lo mismo. Yo creo que es un problema educacional, que se debería implantar el respeto hacia los animales desde las propias escuelas. Yo, por ejemplo, hice mención en mi trabajo, cuando leí la exposición de motivos de la ley de violencia de género, me encantó, porque es que una de las cosas que primaba en esta ley era la educación, empezar a educar desde niños en una serie de valores, en una serie de respetos hacia las personas. Y yo creo que en el tema animal se debería hacer igual. Aquí casi que le llevamos escrito con sangre. El animal es una fiesta. Masacrar a un animal, torturarlo hasta el límite, hasta que esté agonizando, es algo que le llevamos tanto dentro, que es que la gente no se da cuenta que eso es una salvajada, pero, o no quiere darse cuenta.
Pero sí que es cierto que cuando realizan encuestas, un porcentaje muy alto de la población, o bien está en contra, o bien no le gusta, pero no dan el paso suficiente pues para hacerse activista, para protestar, porque claro, eso cuesta mucho, hay que hacer un esfuerzo. Entonces la gente también somos muy cómodos.
No cuesta tanto. Como, por ejemplo, Europa no controla las subvenciones que da a la ganadería. Europa da subvenciones para la ganadería. No es que yo esté de acuerdo en que la ganadería intensiva de vacas para la explotación. Tampoco estoy de acuerdo, porque muchas de ellas dan condiciones pésimas. Porque no controla las subvenciones que para la ganadería va destinada a los toros de lidia. No tiene por qué subvenciar un espectáculo público donde se tortura a un animal. Y se están escondiendo esas subvenciones que da Europa para la ganadería hacia los toros de lidia. ¿Por qué tienen que pagarle a un señor 300.000 euros por hacer sufrir un animal en la plaza? ¿En qué mentalidad cabe eso? Y encima, las plazas de toros, por ejemplo, muchas veces, ¿por qué se llenan? Regalan muchas entradas y no se llenarían. Un espectáculo taurino normal y corriente no va prácticamente nadie, están vacíos. ¿Cómo se llenan? Regalando entradas. Acordaros lo que salió en las noticias el año pasado, cuando el señor presidente de la Diputación de Castellón obligaba a los ayuntamientos a pagar una determinada cantidad de entradas para las fiestas benéficas taurinas. ¿Es necesario torturar a un animal para hacer un espectáculo y sacar fondos? Yo creo que no. Hay infinidad de cosas que se pueden hacer sin utilizar a ningún ser inocente que realmente puede sentir miedo, puede sentir agonía, puede sentir alegría, tristeza, el verse acorralado. Yo vi esta semana las imágenes del Toro de la Vega. Este año no he podido ir a la manifestación porque tenía lo de la tesina y tenía que preparármelo, tenía que estudiar. Pero el año pasado, cuando yo estuve allí, sientes una rabia, una impotencia de decir, yo estoy aquí, no puedo hacer nada por salvar ese animal. Encima veías cómo te trataba la gente, con una mirada de rabia, de odio hacia los manifestantes que estábamos allí, que yo digo, esta gente nos deja la policía suelta, o sea, se va, y allí salimos todos con lanzas. Lo de este año no hubiera sido ni punto de comparación con lo que nos podía haber pasado el año pasado si no llegamos también a estar con la policía, que controló mucho más la situación, por lo que he podido ver en las noticias.
De esa escena que nos cuentas, el Toro de la Vega, de gente que pertenece a nuestra sociedad, obviamente es una fiesta muy rechazada dentro de la crueldad. Estaría en el escalón más
máximo,
alto,
máximo.
Y obviamente la difusión también es mucho mayor. Hasta esas leyes en el Reino Unido, Inglaterra y Alemania, ese camino que tenemos que andar, ¿cómo lo ves? Yo conozco cada vez más gente defensora de los animales, o que por lo menos hay ciertas cosas que no las...
Porque la comunidad de Castilla y León no las prohíbe. Parece que sigan viviendo la España negra y profunda.
Si antes avanzábamos tres pasos, con ese tipo de difusiones vamos a avanzar esos tres pasos en menos tiempo.
El Estado primero tendría que dictar unas leyes de protección de animal serias. Es decir, Este tipo de espectáculos se tienen que prohibir. El toro de la Vega, el toro de Coria, que el toro de Coria también es muy conocido, porque le van clavando dardos al animal hasta que está lleno de dardos. Imaginemos un toro lleno de dardos completamente hasta que le pegan un tiro. Es el Estado el que tiene que decir, este tipo de espectáculos queda terminante prohibido, porque esto es una salvajada, señores, la Edad Media ya pasó. Señores, el pan y circo de los romanos también pasó. ¿Ustedes quieren ver sangre? Métanse usted en un ruedo lleno de arena y mátense entre ustedes, pero dejen a los animales. Ustedes van voluntarios, los animales los llevan. Un animal desde que lo sacan de la manada hasta que puede llegar a la plaza o elegido hasta que llegó a Tordesillas, vive una situación de estrés bestial. O sea, el animal dice, ¿qué pasa aquí? Yo estaba tan tranquilamente pastando en mi campo, vienen unos señores y me encierran en un cajón.
¿Nos podemos quedar con algo de que la gente poco a poco se va activando hacia esto?
Primero, desde arriba tienen que decir, basta. Y yo veo, siempre soy optimista, el vaso medio lleno, nunca lo veo medio vacío. Siempre se puede conseguir más, querer es poder.
Pues con ese mensaje que nos deja Mercedes y confiando en que sea así.
Ojalá, ojalá.
Que vayamos hacia adelante, la despedimos, agradeciéndole, gracias, que haya estado aquí con nosotros. Igual empezamos para otra ocasión.
Vale,
que este
bueno,
tema,
queráis.
La verdad es que siempre es interesante y siempre la gente tiene consultas sobre temas legales.
Es muy interesante y hay que cambiar la concepción que se tiene de los animales, que son seres sintientes, al igual que las personas.
Hemos tenido con nosotros a Mercedes Ortola Seguí, licenciada en Derecho y también voluntaria de la Protectora. Y vamos a acabar con la agenda, que este fin de semana viene bastante llena. El domingo 21 de septiembre tenemos en San Antonio de Benajever el segundo evento de ciclismo indoor de 11 a 2 de la mañana. Estarán instaladas las bicicletas y nuestra mesa informativa en la plaza del Ayuntamiento de San Antonio. Y allí la gente, pues, de San Antonio y de las cercanías que se quiera acercar a pedalear y también a informarse a la mesa, les esperamos. Nuestros compañeros de eventos estarán allí. Y luego el domingo también, pero por la tarde, de 7 a 9 estaremos en las inmediaciones del campo del Levante. Juegan el Levante y el Barça y vamos a intentar recaudar fondos, no solamente de la afición del levantinista, sino de todo aquel que se quiera acercar a la zona. Tendremos dos mesas y voluntarios que les ofrecerán información, podrán adquirir también algún producto y ojalá vaya bien ese día, porque saben ustedes que nuestra situación económica es muy grave. Y el sábado 27, y con esto acabamos la agenda, vuelve la jornada gatuna de puertas abiertas. Se realiza en el refugio de 10:30 a 2, y si quieren adoptar, apadrinar o conocer a nuestros gatos, nuestras compañeras gatunas estarán allí para informarles de cualquier cosa relacionada con los gatos de nuestra protectora. Y nada más, les emplazo al próximo programa y recuerden, de aquí a 15 días por lo menos, sean felices.